En Radio Sefarad, la entrevista.
Queridos oyentes, bienvenidos. Estamos junto a Manuel Reyes Mate, filósofo y que además ha estudiado el papel de la filosofía después del Holocausto. Intentaremos desvelar desde el punto de vista filosófico lo que significó la conferencia de Vance. ¿Qué tal, Manuel?
Buenas tardes.
Bueno, por lo que había estado viendo, ya en durante la primavera, sobre todo de 1941, la propaganda nazi había comenzado a sugerir que los guetos no iban a constituir la solución final a la cuestión judía. Incluso Alfred Rosenberg planteaba una limpieza exhaustiva de los judíos de Europa, enviándolos a lo que él decía una reserva. Luego, ya sobre fines de 1940, los medios empiezan a citar la vieja profecía de Hitler, que decía que la guerra iba a acabar con los judíos en Europa. Decía algo así como que la guerra tendrá como resultado el exterminio de la raza judía en Europa. Entonces, ya había comenzado la operación Barbarossa, las bajas empezaban a ser muy notorias, ¿no? Y esta conferencia, en este contexto, ¿qué sentido tuvo?
Bueno, es una fecha muy señalada, ¿no? Este 20 de enero de 1942, cuando en un chaletito junto al lago Vance, pues un grupo de funcionarios, de altos funcionarios nazis, toma la decisión nada más y nada menos de lo que llamaban la solución final, es decir, el exterminio de lo que ellos calculaban 11 millones de judíos europeos. Por lo que sabemos de las actas, la decisión que toman pues trata de extraer las experiencias positivas y negativas que ha habido de anteriores de la persecución judía y llegan a la conclusión de que llegar a un formato nuevo, un formato que sea más silencioso que el ruido que provocó la noche de los cristales rotos o, o incluso la visibilidad que tuvo el exterminio armenio, que también es estudiado en ese momento, y buscan una solución discreta, secreta, distinta por tanto de otras masacres, pero digamos incorporando elementos que ya habían experimentado anteriormente, como era la figura del desplazamiento, de la deportación, la figura de la concentración, es decir, del campo de concentración, el campo de exterminio, y finalmente la experiencia de exterminio que habían experimentado en el proyecto AT4, ¿no? Que estuvo dedicado al exterminio de los enfermos mentales. Y todas esas experiencias recogidas es lo que lleva a esa forma de exterminio planteada en Vance, que es el exterminio que hemos conocido en el campo de exterminio.
Parecía, digamos, como que habían logrado renombrar aquello que sería eliminado, ¿no? Como si este acto de renombrar, incluso de transformarlo en una cosa, desvinculase al grupo ya de entrada de su existencia, esta forma de nombrarlo, el problema judío, la cuestión judía, como incluso en la reunión hay grandes tramos de discusión donde el principal problema es la logística, como si se tratase de una junta de accionistas y necesitan transportar mercancía o un residuo que debe ser eliminado.
Así es, digamos que según explica Eichmann, fue una solución racional, ¿no? Barajaron otras, incluso la deportación a Madagascar, pero que desecharon porque era mucho más cara y mucho más compleja. Entonces eran como una especie de técnicos que trataban de resolver un problema. El problema era ni más ni menos que la existencia de un pueblo, y con una frialdad enorme pues llegan a la conclusión de unas medidas, las más prácticas y las más operativas. Lo tratan de, es decir, lo que llama la atención es que ante, digamos, la grandeza de la decisión, la grandeza en el sentido de la inconmensurabilidad de la decisión, única en la historia de la humanidad, pues con qué tranquilidad, con qué frialdad, con qué, digamos, talante funcionarial resuelven el problema. Y tratan de minimizarlo, tratan de invisibilizarlo, y una de las estrategias de invisibilización es precisamente lo que usted dice, es decir, los nombres, ¿no? Uh-huh. Llamar las cosas por otros nombres. Esta denominación juega un papel muy importante en toda la estrategia nazi, la tenían muy bien estudiada. Las cosas se nombran por otros nombres para que parezcan otra cosa, ¿no?
Porque la idea que da es que, bueno, al pasar a ser esto de cuestión judía, de esta manera los judíos pasan a ser una contradicción que, no sé, pensando un poco hegelianamente, el entendimiento no puede resolver sino la acción. Y tiene que ser además una acción definitiva y final. Y como el lenguaje fue precediendo a esta eliminación, es como que ya había tenido, no sé si decir si es de esta manera, pero como si ya hubiese sucedido. Ahora solo había que llevarlo a la práctica.
Sí, hay como una especie de exterminio metafísico antes del exterminio físico, ¿no? Uh-huh. Sí, digamos, esto es lo que sobrecoge. Llama la atención, por un lado, la, como decía, la inconmensurabilidad de la acción, de la decisión. Fue impensable. Escapó incluso a las visiones, a las miradas más proféticas, más agudas de la época, lo que hemos llamado los avisadores del fuego. Uh-huh. Lo que ocurrió no pudo ser pensado, pero ocurrió, y de ahí la importancia que tiene la memoria, porque cuando lo que es impensable ocurre, se convierte en lo que da que pensar, ¿no?
Claro.
Y eso es precisamente el significado de la memoria. La memoria es el reconocimiento de los límites de nuestra capacidad analítica a la hora de analizar las posibilidades humanas del mal. Siempre superan, en este caso han sido superadas, digamos, las prácticas han superado largamente lo que la mente pudiera imaginar, y al ocurrir se convierte en lo que da que pensar. La memoria es precisamente el llevarnos una y otra vez a esa realidad, ¿no?, a esa experiencia que hizo la humanidad, para que tome nota y repiense todo a la luz de esa experiencia de barbarie.
Teodor Adorno decía que había que cambiar la cultura que había posibilitado, ¿no?, el holocausto. Y se habla de una cultura alemana antes de la Segunda Guerra que era, digamos, de lo más elevado que había en Europa. Entonces, ¿cómo fue posible en este contexto cultural la Shoah?
Es imposible explicarlo, y yo creo que quienes nos hemos acercado a esta experiencia histórica cada vez entendemos menos, ¿no? Uh-huh. Hay muchas explicaciones que hay que tener en cuenta porque son parte de la verdad. Es decir, cuando el historiador Hilberg en el film de Landsmann, Shoah, dice que la Shoah es el final de una historia de antisemitismo que ha tenido estaciones muy determinadas. Decía él, en el siglo IV, el eslabón primero del final está en el siglo IV, cuando aquella Europa catolizada, pues decía, afirmaba a los judíos, dirigiéndose a los judíos, no podéis vivir entre nosotros como judíos, ¿no?, solamente convertidos. Y después en el siglo XVI se les dice a los mismos judíos, no podéis vivir entre nosotros ni siquiera como conversos, ¿no? Y llegan los nazis y dicen, no podéis vivir. Entre esas tres consignas, ¿no?, hay una relación, de alguna manera, está recogida ahí la historia del antisemitismo. Es verdad que ha contado mucho en lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, es decir, en el exterminio judío, pero no lo explica uh-huh. suficientemente, ¿no? Porque, como decía Primo Levi, explicarlo suficientemente sería como justificarlo, ¿no? No lo podemos comprender, aunque entendamos que hay muchas causas que han llevado a ese punto, pero realmente no hay ninguna que explique suficientemente lo que al final ocurrió. Entonces, toda la cultura efectivamente está implicada en ese proceso. De ahí que este filósofo al que usted se refiere, Teodor Adorno, dijera que para las generaciones siguientes, es decir, para nosotros, ¿no?, los que hoy recordamos este 70 aniversario de la decisión de la solución final, que para esas generaciones, para las nuestras y las que vengan, estas generaciones tienen que tener en cuenta, tienen que vivir bajo un nuevo imperativo categórico, decía él, un nuevo deber, el deber de memoria. Uh-huh. Y el deber de memoria no es un recordatorio sentimental y compasivo de lo que ocurrió, no es solo eso, es algo mucho más. En la idea de Adorno, precisamente por lo que acabamos de decir, el deber de memoria se concreta en la obligación de repensar todo a la luz de la barbarie para hacer justicia a la injusticia que se cometió y también para que no se repita. Entonces, el deber de memoria es una tarea de reestructuración de alguna manera de la mente humana a partir de la experiencia de la barbarie.
Porque, bueno, uno trata de pensar en estos personajes y en el momento en que estaban sentados en una mesa. ¿Qué concepto metafísico y filosófico lo llevaba a, digamos, a plantear la eliminación de otros seres humanos? ¿En qué estado sociocultural se encontraban esas personas para poder, digamos, tomar una decisión de este calibre que aleja incluso al en el acto de quitarle la humanidad al otro, se me hace que uno también empezaba, ellos mismos empezaban a perder esa humanidad?
Sí, claro, Hannah Arendt, reflexionando precisamente sobre esto, llegó a la conclusión de la banalidad del mal. Uh-huh. Es decir, a la idea de que no se tomó, esa decisión no se explica, digamos, por odio, por malas intenciones, digamos. Digamos, el odio, las malas intenciones no dan para tanto, ¿no? Una cosa tan desproporcionada, tan inconmensurable como fue la decisión final, tiene mucho que ver con lo que ella llamaba la banalidad del mal, es decir, esa extraña proximidad que se da en el ser humano entre el ser normal y el ser criminal. Hay una extraña complicidad. Basta activar algunos mecanismos para que gente culta, gente normal, desarrolle precisamente esas capacidades que llevan al mal absoluto. Son formas de expresar lo inexpresable. Uh-huh. No hay manera de responder a la pregunta que usted me hace. Es imposible una respuesta racional. Pero ocurrió. Y eso es lo que es importante.
Claro.
Ocurrió. Y precisamente porque ocurrió lo que parece que escaparía a las posibilidades de hacer daño del ser humano, porque ocurrió, se debe convertir en lo que debe pensar.
Porque también lo que uno ve, esta cultura que fueron creando, ¿no?, el nazismo, casi una religión pagana, ¿no?, con el símbolo del fuego, volver mucho hacia la simbología romana y tomar todo este ideal ario y el Valhalla como una nueva cultura, una nueva religión de Estado, y en la cual ellos parecían los sacerdotes y que había otro que necesitaba ser sacrificado. A veces da esa sensación.
Sí, es muy interesante observar que las primeras ediciones de Mein Kampf, uh-huh, ¿no?, la obra de Hitler, hay una serie de palabras que van entre corchetes, entre comillas. Ajá. Van entrecomilladas. Son palabras peligrosas. La palabra corchete, la palabra comilla en castellano, no solamente es una grafía, ¿no?, sino que también evoca al gendarme, ¿no? Uh-huh. Hay palabras que deben ser vigiladas porque son peligrosas. Y esas palabras que van entrecomilladas eran las palabras que, según él, tenían que ver con la cultura judía que había que eliminar. eran palabras que tenían que ver con el hombre, humanidad, la culpa, la responsabilidad. Esto, ¿no? Esto es lo que había que exterminar de la cultura. Esto era lo que sobraba a la cultura, según los nazis. Esto era lo peligroso, digamos, de la aportación del judaísmo a la cultura.
O sea que esto era lo que ellos utilizaban como, ¿cómo decir?, una legitimación metafísica de estas declaraciones, utilizando una terminología, no sé, pseudo-religiosa, si se quiere, incluso científica, las metáforas médicas y lo biológico.
Sí, sí, es decir, había lo que le sobraba al nazi era, digamos, toda la connotación moral del lenguaje, ¿no? Y que según ellos tenía un origen, y el origen era judío. Por eso no se trataba solo de exterminar físicamente al judío, sino de liquidarle metafísicamente, es decir, de liquidar la aportación cultural del judaísmo a la historia de la humanidad. Se trataba de crear un ser humano sin conciencia. Mire, el escritor argentino Jorge Luis Borges, sí. Borges tiene un relato, un breve relato que yo aconsejo a nuestros oyentes que lean. Es muy breve y se llama El Deutsches Requiem, el Requiem alemán. Habla de un oficial nazi, Otto Dieter zur Linde, que va a ser ajusticiado al día siguiente porque ha sido condenado por sus muchos crímenes. Y entonces este oficial alemán durante la noche repasa su vida. Y está feliz, está contento porque entiende que ha estado a la altura de las circunstancias. Él se implicó en la construcción del nuevo hombre hitleriano y cumplió. Cumplió menos un día, hay una pequeña mancha en su gran historial, según él, una mancha que le pudo perder, pero que afortunadamente supo pararse a tiempo y no pasó a mayores. Esa mancha en su historial se refiere a la decisión que tuvo que tomar una noche en la que tuvo que juzgar a una persona manifiestamente buena, un hombre que respiraba bondad por todos los costados. Era un viejo poeta que se llamaba Jerusalén. Era inocente y estuvo a punto de perdonarle, y ese fue su error, su mancha. Estuvo a punto de perdonarle, pero se mantuvo firme y lo mandó matar. Entonces, ahora que va a morir él, dice, no sé si el bueno de Jerusalén entendió por qué le mandé matar. Yo le tenía que matar para matar la compasión que empezaba a nacer en mí, dice él. Es decir, que no se mata impunemente, que el crimen al final deshumaniza.
Claro.
Y imposibilita, por tanto, a comprender. Pero el criminal necesita la deshumanización para sobrevivir. ¿No? Y esto es precisamente la gran lección del Holocausto, ¿no? La significación del crimen. Pero la deshumanización que provoca en el criminal ese acto.
Y digamos, en el resto de los ciudadanos alemanes, ¿cómo lograron ir haciéndolos cómplices de alguna manera? No a todos, evidentemente.
Sí. Pero sí. Eso un autor, me parece que es Hannah Arendt, ¿no? La que dice que 9 sobre 10 europeos miraron hacia otro lado. 9 sobre 10 europeos miraron hacia otro lado. Es decir, aquello no fue posible más que por la indiferencia de la opinión pública mundial, europea fundamentalmente. Cuando acaba la guerra, hay un debate en Alemania que provoca el filósofo Karl Jaspers sobre la cuestión de la culpa, ¿no? Y él, más allá de lo que ventila el juicio de Nuremberg, digamos, de los delitos, de la parte delictiva que ventila o que evacúa un tribunal como el de Nuremberg, él habla de la culpa, que es un concepto mucho más amplio que el delito. Y él habla de que hay que hablar de una culpa moral, que es la de los alemanes que miraron hacia otro lado. Habla de una culpa política y se refiere a los alemanes que fueron miembros de un estado criminal y se aprovecharon de ello. Y y habla de una culpa metafísica referida sobre todo a los europeos que ante la injusticia del sufrimiento de los judíos miraron para hacia otro lado. Me parece una reflexión muy profunda, ¿no?
Sí.
Me parece una reflexión. Más allá de los delitos, uh-huh. está la cuestión de la culpa, y desde luego la culpa alcanza también a aquel que, al ciudadano, que se encoge de hombros o mira hacia otro lado.
Uh-huh. Sin ningún lugar a dudas, porque, bueno, creo, no sé si era Himmler que decía que en algún momento que la población alemana no estaba lista para comprender el exterminio porque todos tenían algún amigo judío. Entonces, que si lo identificaban como un humano, eso iba a ser imposible. Y claro, tratar de comprenderlo es como usted recién decía, creo que mencionaba Primo Levi, es un poco justificarlo, porque uno no puede alcanzar el estado ni mental ni metafísico que tenían estas personas para embarcarse en una locura así. Una locura racional, además, porque no...
Sí, sí. No eran locos
no.
De atar. Eran seres, exactamente, una locura muy racional, bien dicho, sí.
Porque bueno, la conferencia de Banzé termina siendo eso, es un grupo de gente decidiendo y discutiendo sobre eso, o sea, no fue una sola persona ni fue algo repentino.
No sabemos además que ese encuentro responde a los deseos del Führer, ¿no?
Claro.
O sea, que forma parte de la política del Reich.
Realmente es bueno, es un hecho que creo que no solo ha marcado Europa, ha marcado la historia, y que creo que cuanto uno más lee y estudia, menos puede comprender.
Y que conviene recordarlo, esta fecha del 20 de enero de 1942, conviene tenerla muy presente, ¿no?
Uh-huh.
Es el momento en el que se decide la solución final por un grupo de 13 funcionarios, de altos funcionarios del Reich, ¿sí?
Uh-huh. Sí, eso es, o sea, no, era gente además educada en general, no,
sí.
No eran dos rayados, digámoslo así.
Sí.
Bueno, Manuel, muchísimas gracias por la explicación, por el tiempo.
Muchas gracias a ustedes, a todos ustedes.
Y por ayudarnos a mantener la memoria viva.
Es un deber de todos.
Muchísimas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.